todos nosotros para que podamos tender hacia una convivencia un poco más armónica o por lo menos respetuosa. No hace falta que nos amemos, pero que nos respetemos. Está en línea el doctor Miguel Godoy, que fue electo como nuevo defensor del pueblo. Doctor Godoy, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, acá estamos trabajando, arquitecto, a su disposición, y saludo a la gente de la que le está escuchando.
Bueno, la verdad que yo leí con satisfacción un detalle que es muy importante para entender cómo creo debieran funcionar las cosas. De entrada nomás, ustedes asumieron y analizaron cuál es la situación integral de la institución a los efectos de saber con qué cuentan para poder hacer ese trabajo que usted menciona. Y en ese sentido digo que eso es saludable, porque no es posible que la gente ingrese como se ingresa normalmente a otra institución y, a pesar de problemas denunciados anteriormente, nadie dice nada de cómo está la institución. Ustedes dijeron, esto es un colapso, más o menos. ¿Es así?
Sí. Bueno. Sí, así mismo fue.
Bueno, ¿y qué acciones están implementando para
revertir? Bueno, finalmente, arquitecto, yo soy parte de una nueva generación que está teniendo de alguna u otra manera algunos espacios por cuestiones circunstanciales de la vida. Y en ese orden de cosas, nosotros creemos de que no podemos perder la oportunidad de hacer posible que el presente se transforme en una oportunidad para el futuro, valga la redundancia. Y evidentemente es que necesitamos una estructura acorde a lo que la Constitución desprende como mandato del defensor del pueblo, también la ley 631, que establece las facultades del defensor del pueblo, sobre todo atendiendo a que la Constitución habla de una suerte de descentralización como posibilidad para el ejercicio de las diversas.
¿Se apagó? Se fue el doctor Godoy. Bueno, estábamos hablando con el doctor Miguel Godoy, que es el nuevo defensor del pueblo, y estamos tratando de descentralizar.
La gente sepa cuáles son las funciones reales del defensor del pueblo.
Espectacular.
Y qué es lo que nosotros podemos desprender como una suerte de esperanza, atendiendo a la importancia de este extra poder. Y de manera que no se pueda instalar que lo que ya se instaló es que solamente está como una oficina administrativa para pago a víctimas del hecho mismo, ¿verdad?
Doctor Godoy, ¿usted escuchó lo que yo estaba diciendo mientras se cortó la comunicación? ¿No llegó a escuchar?
No.
Lo que estaba diciendo es que está precisamente en función a lo que usted dice ahora y estaba diciendo antes, que estas oficinas creadas con la democracia tienen la obligación de demostrar su eficiencia y sería estupendo que la gente sepa cuáles son sus atribuciones, pero también que la gente acuda a la Defensoría del Pueblo y no solamente para reclamar algo que el estronismo le haya quitado.
Y así mismo, totalmente de acuerdo.
Porque, por ejemplo, me contaba un amigo que vive en Dinamarca, donde le llaman al Defensor del Pueblo Ombudsman. Si el Ombudsman en Dinamarca llega a denunciar que hay un bache en la carretera tal que lleva de Oslo a no sé dónde, de Copenhague a no sé dónde, ese ministro de obras renuncia en el acto, dado el prestigio que tiene el Ombudsman y la importancia que tiene su labor.
Sí. Y aparte tuvo una importancia ya histórica desde Bélgica, Suecia, 1809, cuando saltó el cargo como una suerte de control de la administración pública y sobre todo hacía de mediador con la monarquía en aquel entonces, y eso siempre fue desprendiéndose así bajo otros términos, otros nombres y otras figuras, pero siempre fue una figura muy importante en la vida política de los ciudadanos. Fíjate que en Chile, en Argentina, en Colombia, es la misma cosa. O sea, el Ombudsman es la persona que se encarga en este caso de gestionar las soluciones para los problemas estructurales de manera estructural, muchas veces tratar de recomendar proyectos en materia de salud, en materia de educación, solucionar los problemas caseros de la gente, controlar el debido proceso en cada jurisdicción donde pudiera haber algún tipo de injusticia, y son cosas que nosotros queremos hacer y que por suerte estamos teniendo muy buen apoyo de los diputados, que ven con buenos ojos nuestro interés de trabajar, nuestra dinámica de hacerlo, y nos garantizaron de que nos van a dar nuestro presupuesto. Pues en este mismo momento yo tenía como un presupuesto para combustible algo así como 250.000 guaraníes para un año, ¿verdad? O 3 millones de guaraníes en este caso.
Pero tiene por lo menos, no sé si tiene vehículo para que le asignen una cantidad tan irrisoria de combustible. Me parece que usted tiene una bicicleta para manejarse.
No hay vehículos, no hay infraestructura, las computadoras no andan. Hay direcciones que están única y exclusivamente en las letras, o funcionarios bastante, en este caso, motivados a trabajar hoy día, pero que no podían por cuestiones estructurales. Es una situación totalmente ajena a ellos también.
Doctor Godoy, déjeme interrumpirle, porque usted está diciendo cosas muy interesantes y quiero seguir el hilo de esto. En primer lugar, lo que decía anteriormente en cuanto a las cosas que quieren hacer, ¿ustedes tienen una posibilidad de hacer una interlocución directa con cada ministerio para saber qué hacen, como para hacer el seguimiento a proyectos, o hacen inspecciones aleatorias por las rutas, por los vertederos, por los cauces de agua, para ver cuál es la situación en que se encuentra y tratar de acompañar algunos reclamos?
Sí, totalmente, va a ser nuestro trabajo de manera constante. Estamos teniendo el número de todos los ministros, estamos llegando a todas las instituciones. Pero tenemos que solucionar primero un problema estructural, ¿verdad?
Entiendo.
Porque nuestra función va a ser que la crítica vaya acompañada de la solución, y no Entiendo. Terminar en ningún tipo de crítica o griterío que nos sirva para construir verdaderamente las posibilidades de prestar un servicio real y un servicio que pueda compensar las expectativas de la ciudadanía.
Respecto de eso, y discúlpeme, usted es abogado y yo soy arquitecto. El local que tiene la Defensoría del Pueblo, contradictoriamente, no tiene un solo espacio de estacionamiento para la gente, por ejemplo. Y en segundo lugar, el local mismo, en su interior, que tuve la oportunidad de ver alguna vez, es un local que nosotros llamamos sórdido, lleno de recovecos y de laberintos. No es lo más democrático que digamos desde el punto de vista espacial como para albergar nada menos que la Defensoría del Pueblo. Yo creo que el presupuesto tiene que ser peleado en el sentido de que ustedes tengan una visibilidad mayor y una accesibilidad clara y para la gente que va a hacer algún reclamo.
Es por eso que queremos mudarnos justamente a Fernando de la Mora.
Espectacular.
De manera a poder garantizar a que la ciudadanía venga por su cuenta en un colectivo, ¿verdad? O en Asunción puede ser también sobre Eusebio Ayala, ¿verdad? Queremos estar cerca de la gente y necesitamos evidentemente un local con estacionamientos, porque cuando el Defensor del Pueblo comienza a trabajar, nosotros estamos seguros de que podemos ser justamente una opción para la solución de los problemas y una esperanza para la gente, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces estamos planificando, y una de las primeras instrucciones que le di a mi gente que están en este momento a mi lado es que se vea el otro local.
Muy bien, doctor Godoy. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha brindado y creo que quedan muchos asuntos sobre los que conversar todavía, pero lo vamos a ir desarrollando más adelante en sucesivos contactos. Le agradecemos el tiempo de hoy.
Cuando guste, arquitecto.
Gracias. El doctor Miguel Godoy. Ya no le voy a preguntar más a la gente. Vos sos hermano, vos sos... A la gente no, ya... Me